de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo que? Dijo acercándose a ella. Que estamos en riesgo. Ambos quedaron mirándose en silencio. El verde profundo de sus ojos lo atraía. Era un color tranquilizador que lo transportaba a su más tierna juventud. No era la primera vez que le pasaba, pero esta vez la sensación era más intensa. Escenas veraniegas de su adolescencia invadían sus recuerdos. ¿No te ha pasado nunca? Rompió el silencio ella.
La chica de los ojos del color de mi piscina, una novela de Jorge Salinas. Bienvenido, Jorge. ¿Tú pensabas que te íbamos a llamar escritor?
Pues en la vida. Es algo que me ha venido en este momento tan trascendental y tan intenso de mi existencia. Así que la verdad es que estoy francamente encantado de que alguien me pueda llamar escritor, de sentirme autor y de estar contigo en el programa, Isabel.
La verdad es que es un debut por la puerta grande, porque yo el libro lo recomiendo encarecidamente. Está muy bien escrito, además es trepidante, lleno de intriga, de sensaciones, de experiencias vitales, personajes muy bien trabajados. En fin, que nadie se piense que esto es un trabajo en plan amateur, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la vida da vueltas, y en el caso de Jorge Salinas, él es químico de formación. Has trabajado durante muchos años, más de una década, en el sector farmacéutico. Ajá. Has trabajado también en el ámbito de los recursos humanos, ¿no? En una consultora de recursos humanos.
En varias, concretamente.
Has dirigido varias firmas multinacionales.
Sí.
¿Y cómo llega un chico como tú a un trabajo como este, el de novelista?
Pues llega de casualidad. Llega de casualidad porque es verdad que yo he sido una persona muy interesada por el mundo de la escritura. Soy un lector voraz, tremendo, de casi cualquier género, especialmente de novela, pero de otros géneros también. Soy articulista de temas que tienen que ver con coaching y con liderazgo, que es como yo me gano la vida en las compañías que fundé ya hace unos cuantos años. Y la gente que me quiere mucho y que a veces alimenta mi ego me dice: oye, qué bien escribes, ¿te has planteado alguna vez escribir un libro? Y yo dije, pues algún día lo haré. Y es verdad que hace un par de años decidí ponerme a escribir un libro sobre coaching y liderazgo. Pero en un momento dado me di cuenta que me aburría soberanamente. Porque era escribir sobre algo de lo que yo hablaba continuamente. Yo sentía que era casi un trabajo como de autosecretaria. Era pasar al escrito lo que ya tenía en mi cabeza y que lo tenía como muy digerido. Así que me pareció un trabajo poco creativo y lo abandoné. Y leyendo a un autor al que yo admiro, que es un terapeuta americano de nombre Irving Shalom, él es de origen judío, que empezó escribiendo libros de texto sobre terapia, pero que luego terminó novelando esos procesos de terapia. Digo, mira, yo de terapia no sé nada, pero de coaching creo que sé mucho. Decidí hacer algo parecido porque esto sí que desarrolla mi creatividad y me ilusionaba mucho más. Entonces empiezo a escribir de coaching, pero haciendo novela, de tal suerte que esto para mí sí que era un trabajo distinto y que me entusiasmaba, que me ilusionaba mucho.
La verdad es que es un libro muy particular, tú has ya apuntado algunos detalles, porque el coaching es casi uno de los protagonistas del libro, y en el libro, por ejemplo, en los encabezamientos de los capítulos hay frases que luego comentaremos algunas. En fin, el libro encierra como una especie de lección de vida. Es también... ahora se lleva poco, está denostado lo de hablar de libros de autoayuda, pero es la mezcla entre esos mensajes que podrían ser propios de un libro de autoayuda, ¿no? Y una novela, un thriller, no sé si emplear también la palabra thriller.
Sí,
hay de todo, o sea, en el libro. Y esto que puede parecer raro, luego encaja perfectamente. O sea, es como un puzzle complicado que acaba encajando. Uno lee el libro, no tiene la sensación de que le estén dando ningún consejo, porque ahora hablaremos además del coaching, que no es dar consejos, sino formularnos preguntas y buscar las respuestas. Entonces, sin darnos cuenta, devoramos las páginas del libro con una gran rapidez, no perdemos en ni un solo momento el interés, porque la intriga, el suspense, la acción están ahí. Pero luego al final de cada capítulo también nos hacemos preguntas. Y es, ¿cómo he llegado yo a esto? ¿Cómo lo ha hecho Jorge?
Y el primer comentario que quiero hacer, Isabel, es que ¿cómo sabes tanto de coaching? Sin duda esta no es la primera vez que hablas de coaching, porque es verdad que mucha gente está equivocada y piensa que el coaching es una herramienta en donde un señor que sabe mucho, que tiene cierta imagen de autoridad, le dice a otros qué es lo que tienen
que hacer,
lo que dan consejos. Pero como tú bien dices, no es eso, sino que es provocar reflexiones diferentes, es provocar miradas distintas, es ayudar a la gente, es acompañar a las personas con las que trabajamos a que tome decisiones en su vida en aquellos aspectos en los que no se encuentran cómodos. Y eso parte de la reflexión que les ayudamos a hacer desde esas preguntas. Pero es verdad, yo no definiría, de hecho nunca fue mi intención, la novela de la chica de los ojos del color de mi piscina como una novela de autoayuda. Sin duda no lo es una novela, es un thriller trepidante, es una lectura que casi no se puede dejar, este es el feedback. Lo que...
Pero es la primera vez, por lo menos yo, que leo un thriller en el que encuentro mensajes como los que hay aquí.
Absolutamente. Después del thriller aparece una lección de vida. Para mí la novela está llena de emociones. Es una historia de amor por un lado, pero también de odio, de frustración, de esperanza. Es una novela para la vida porque está llena de mensajes de vida, aunque de vez en cuando nos encontraremos alguna muerte.
Hombre, en todo thriller hay un cadáver. No vamos a engañar al lector. Aquí también hay un muerto.
Probablemente hay más de uno. Yo recuerdo que cuando la estaba escribiendo, mis hijos me veían algún fin de semana, de los pocos que me dedicaba a escribir, porque efectivamente trabajo muchos de ellos en la escuela de coaching, me decían, papá, ¿a quién vas a matar hoy? Y yo les decía, no te lo voy a descubrir.
Hay muertos hasta en los armarios, como en aquellas historias que escribía Alfonso Paso, ¿no?
Bueno, alguno hay, pero dentro de un contexto de novela, lógicamente de novela policiaca, de novela negra.
Asesinato.
Algún asesinato que otro.
Es que no se puede contar mucho del libro.
No lo vamos a hacer. Pero es verdad, ¿no? Isabel, hay mucha lección de vida detrás. Si la persona que tiene la novela en sus manos ahora o que piensa en comprarla, la lee con ojos de aprendiz, no solo se va a llevar un entretenimiento, no solo pasará un buen rato enganchado a una historia que casi no se puede dejar de leer, sino que además se llevarán verdaderas lecciones para su vida. Para tener más éxito personal y profesional. Hay muchos mensajes.
Por ejemplo, página 109, capítulo 19, volviendo al coaching, hay una frase que define el coaching. Es un proceso de acompañamiento para que las personas alcancen su sentido del éxito. Has dicho, ahora tú te dedicas, hemos hablado de tu pasado, pero tu presente es el mundo del coaching. Y estás entre los 10 mejores, en el top 10 de los... ¿Cómo se dice? Porque está el que es... tratado, el paciente no...
De los coaches.
O sea...
El coach es el que acompaña a otras personas.
Tú eres el coach.
Yo soy el coach y la persona que atiendo, el sujeto al que yo acompaño,
pasivo.
Que no es nunca un paciente en coaching, eso es en terapia.
Ni sujeto pasivo tampoco.
No, es un cliente normal, sano, tan sano como podamos estar tú y yo, que en un momento dado, pues o bien su compañía o bien por iniciativa propia, deciden pedir algún tipo de acompañamiento pues para tomar decisiones en su vida o para crecer en algún determinado ámbito, ¿no? Entonces es verdad que desde hace ya bastante tiempo hay un escaparate fantástico de management en España, no solo de coaching, pero de cualquier otro aspecto de management, que es el top 10 y hace tiempo que estoy ahí junto con otros muchos colegas. Realmente yo ya creo que no somos 10 o 12, sino que hay incluso alguno más. Pero bueno, es un escaparate fantástico a través del que algunos clientes me han conocido, sí.
Y tú antes de ser coach has sido coachy.
Antes de ser coach he sido coachy, ahora estás precisa y brillante con este
alternativo. Ya voy aprendiendo, voy poquito a poco.
Coachy es el cliente, es la persona que recibe el acompañamiento.
Decíamos, tú trabajabas en el mundo empresarial y supongo que es ahí donde entras en contacto con el coach cuando tú decides que te acompañen o tu empresa, no lo sé. Y te cambia la vida, pero te cambia a todos los niveles. A ti te ha cambiado de manera radical, no te ha cambiado, la has cambiado tú.
La he cambiado yo porque alguien en un momento de mi vida, y además tengo la circunstancia tremendamente identificada, hace conmigo, sin yo saberlo, lo que yo en aquel momento decidí que era lo que quería hacer para ganarme la vida. Yo tuve un jefe cuando era director general de una filial para España de una multinacional inglesa de recursos humanos, cuando pasé de la industria farmacéutica al ámbito de los recursos humanos, que cada vez que venía a España a ayudarme a desarrollar el negocio por una empresa que estaba pasando dificultades cuando a mí me contratan, al final del día yo le acompañaba a Barajas para que tomara el avión de vuelta a Francia, a París concretamente, al vicepresidente europeo francés. Él no me había dicho nunca qué es lo que yo tenía que hacer, y sin embargo yo tenía una lista de cosas por hacer, un to-do list que decimos en el ámbito del management, extraordinaria. Yo la primera vez no me di cuenta, tengo muchas tareas por hacer, entonces me pongo a practicarlas, y algunas funcionan mejor, otras peor. Pero a la tercera o cuarta vez que este hombre viene, digo, ¿tú qué haces conmigo? Yo estoy acostumbrado a que mis jefes, cuando las cosas van regular, como era el caso, me den collejas y me echen el aliento en el cogote. Y sin embargo tú, no sé qué haces, que yo tengo un montón de cosas por hacer y tú nunca me dices qué es lo que tengo que hacer. Es cuando él me dice, Jorge, esto es coaching. Pero el coach no es el entrenador de fútbol inglés. Dice, no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Es otro tipo de coaching. En aquel momento, desde la admiración que yo sentía por lo que aquella persona estaba haciendo para acompañarme, para desarrollar un negocio, sin duda el mejor jefe que yo nunca he tenido en mi vida, marcó un antes y un después, dije, yo esto es lo que quiero hacer en mi vida a partir de ahora. Y fue cuando se produce este quiebre, cuando empiezo a formarme, y cuando después, en un momento determinado, que yo salí de la compañía, de otra compañía, no de aquella, decido fundar mi propio negocio para hacer esto.
Actualmente eres presidente de Atesora y fundador de Liderazgo. Atesora, lo encontramos en una web, www.atesora.es, y Liderazgo es leader-ad-go.es. ¿Pero qué son cada una de ellas?
Pues son dos compañías que en algún momento hacen lo mismo, pero tienen objetivos o misiones muy diferentes. Quiero decir, Atesora es una empresa que fundé en 2005 para desarrollar todo tipo de programas de acompañamiento ejecutivo. ¿Qué es lo que hacemos? Ayudar a personas que están en transición de carrera, es decir, personas que a veces han sido despedidas de sus firmas, de sus compañías, y en los últimos años, desgraciadamente, hemos tenido muchos casos, y las empresas que los despiden nos piden ayuda a nosotros para que les ayudemos a encontrar un nuevo trabajo. Esto es lo que se llama un programa de outplacement, un programa de transición de carrera. Y por otro lado, es una compañía que presta servicios de coaching y liderazgo a nivel individual o con grupos de directivos o de managers o con equipos directivos de las compañías. De tal suerte que lo que hacemos es, desde el coaching, ayudarles a que consigan sus propios objetivos, y de hecho también algunas veces lo que nos piden es, más que coaching, es formación. Entonces esta compañía es una compañía diseñada y destinada a trabajar con otras empresas. Leader at Go es una escuela de formación de coaches profesionales. Yo creo que es la segunda o la tercera que se fundó en España, allá por el 2006, y yo la fundé con dos amigos y colegas en aquel momento, con los que seguimos trabajando, y en este momento es una de las escuelas más exitosas donde la gente acude a formarse como coaches profesionales. El coaching ha explotado, es decir, eso es una auténtica moda que queremos normalizar desde las asociaciones de coaching, porque también estamos viendo que, como toda profesión moderna, es una profesión apetecible y hay mucho intrusismo. Mucha gente se pone el gorro de coach de la noche a la mañana porque ven que eso tiene tirón. Pero el coaching exige una metodología, una formación, y estas se adquieren en escuelas como la mía. Ahora creo que hay 80 y tantas centradas en España. Bueno, yo la fundé en 2006 y era la segunda o la tercera en aquel momento.
Lo cierto es que, tal y como lo cuentas, parece muy relacionado o vinculado al mundo empresarial, pero al final estos procesos son muy útiles también en el ámbito personal. A lo mejor es menos frecuente que el cliente que lo demanda venga a título personal, pero yo creo que sí puede ocurrir, como también pasa de alguna manera con los protagonistas de La chica de los ojos del color de mi piscina, y es que alguien que va porque su empresa quiere que vaya a formarse o a ser acompañado por un coach, se acaba conociendo a sí mismo, se acaba descubriendo a sí mismo y acaba siendo más feliz. Y esto yo creo que engancha, porque además de ser una profesión que está de moda, muchos, yo creo que os engancháis porque es tan enriquecedor el proceso que queréis compartirlo, ¿no?
Sí, y fíjate, no es la primera sesión. Cuando hablamos de coaching individual, uno a uno, no es la primera sesión, porque alguno se pudiera asustar, Pero en la segunda o la tercera sesión, yo a veces me atrevo, en estos minutos ya de despedida, en la puerta, cuando la gente empieza a sentirse un tanto impactada por el tipo de cosas que trabajamos, porque lógicamente sí que trabajamos aquello que la compañía sugiere que trabajemos, aunque las sesiones son confidenciales y en última instancia es el cliente, es mi coachee, quien toma la decisión de qué trabajamos durante esas sesiones. Pero efectivamente son temas relacionados con toma de decisiones, con visión estratégica, con delegación, con motivar a otros. Pero trabajamos ese tipo de competencias de management o de liderazgo desde las creencias o comportamientos que la sustentan, de tal suerte que al final no hay manera de que no entremos también en ciertas partes personales solo si ellos quieren y solo si a ellos les parece que esto aporta valor para tomar ciertas decisiones. Con lo que algunas veces en esa segunda o tercera sesión le digo, probablemente nunca nada volverá a ser igual en tu vida después de este proceso de coaching, porque ellos lo dicen así también.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela cruzando el mar.
Antes de que cuente 10, una canción de Fito y los Fittipaldis, la selección musical que nos ha hecho nuestro invitado Jorge Salinas. Y como tú apuntabas, tú alguna vez le has dicho a ese coachee, a ese cliente al que estabas acompañando, nada va a ser igual a partir de ahora. ¿En qué momento, cuando tú eras coachee, que no coach, piensas que tu vida ya no va a ser igual y por qué?
Yo creo que el aprendizaje se produce a lo largo de esos 7-8 meses en los que yo estuve en la escuela de formación de coaches profesionales, no en la mía, en otras escuelas en las que yo me he formado como coach, y empiezo a ver la vida en 360 grados. Hasta ese momento parece que llevaba como unas
orejeras
de burro, de verdad. Sí, es que lo digo así porque es que eso...
Veía es que eso nos pasa a todos, sí, sí, sí. ¿Eh? Es una imagen muy gráfica.
Mis hijos me lo dicen, ¿eh? Mis hijos mayores me comentan cuando ellos eran adolescentes, con esos 14, 15 años, papá, es que tú antes ibas solamente con esas orejeras de burro, que veías la vida solamente desde tu color, pero no veías otros colores. Yo en aquel proceso de aprendizaje empecé a ver la vida en muchos colores y dije, pero ¿cómo me he podido estar perdiendo otras perspectivas de la vida? Y es cuando dije, esto va a cambiar y va a cambiar mucho. Y yo comento con absoluta honestidad que los últimos 12 años de mi vida, desde que yo me transformé en coach, porque creo que siendo el coach una profesión también es otra forma de entender la vida, es una manera de vivir y yo así lo siento, fue en ese momento, si pienso en esos últimos 12 años, donde yo he tenido la vida más intensa, he hecho cosas más interesantes. Es cuando he creado compañías, es cuando me saqué la licencia de piloto de aviones.
Empresario, aventurero,
todo,
piloto,
todo.
Escritor.
Todo.
Es porque nunca me has mentido. No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Jorge Salinas, La chica de los ojos del color de mi piscina. Es la novela que tenemos sobre la mesa y que ha escrito Jorge. Y Jorge, el protagonista, uno de los protagonistas, Jaime, pues ya de salida tiene cosas en común contigo, porque es una persona pues que después de muchos años en una importante empresa decide dejarlo todo para dedicarse a ser coach. ¿Qué más tiene Jaime de ti? ¿O esto es una mera anécdota para arrancar e introducir el coaching en la novela como tú querías?
No, no sé si responderte muy largo esta pregunta, porque probablemente habría muchas más cosas de las que me apetecería contar.
Ojito, que el protagonista se enamora. Hay mucho, mucha tela que cortar aquí.
Cuidado, pero sí que hay muchas notas autobiográficas. Yo creo que nos ocurre a buena parte de los escritores noveles. Probablemente luego, cuando alguien se profesionaliza en este tipo de profesión.
No, lo que pasa es que luego lo niegan y luego dicen, no, esto le pasó a un amigo. Pero al final yo creo que uno escribe bastante sobre sus experiencias vitales y personales y sus sentimientos.
Pues es de la manera en la que podemos escribir con emoción. Quiero decir, si yo hablo de otras cosas de las que no entiendo, me lo puedo inventar y seré más o menos brillante relatándolo. Pero sin duda voy a tener más dificultades para conectar con el gran público. Yo quería hablar de las cosas que siento, de las cosas que me pasan a mí, de las sesiones que tengo.
¿Los personajes te has inspirado en esas sesiones?
Sí, claro. Algunos personajes son absolutamente reales. Algún incluso. Y no
a
diré,
ver si te van a demandar.
No, alguno me dice, yo quiero aparecer con mi nombre.
O sea, que alguno se ha sentido identificado ha dicho, pero no me has puesto mi nombre.
Sí, alguno se ha quejado. ¿Y por qué yo no salgo en tu novela? No, ha sido muy simpático, porque claro, como yo tardé como un año y medio en escribirla y estaba tan ilusionado con la novela que no paraba de comentarlo en estos momentos un poco de calentamiento, de hablar un poco de lo válido y lo divino al principio, al final de las sesiones, pues había mucha gente que me decía, oye, pero y tal, y estás hablando de lo nuestro y estás contento, y era como muy divertido, ¿no? Como muy divertido.
O sea que de alguna manera esos personajes son arquetipos que podemos encontrar en la vida real, en la vida cotidiana.
Sí, al menos aquellos personajes con los que yo hago coaching novelado a lo largo de lo que son las páginas. No son reales los personajes corruptos que sí que aparecen.
Ah, bueno,
¿no?
Claro, que aquí hay mucho malo malísimo. No serán reales de tus sesiones, pero permíteme que te diga, Jorge, que uno coge el periódico y todo lo que pasa en tu novela podría ser perfectamente, podría estar en las noticias de hoy.
Yo empiezo en el prólogo de la novela con una frase bastante provocadora, pero con la que estoy muy identificado, que dice, el asesinato es un acto superficial. Y cuando yo digo el asesinato es un acto superficial, y yo muchos años diciéndolo, la gente me dice, pero qué tontería dices, ¿cómo puedes dar por superficial algo tan tremendo como es que alguien le quite la vida a otro? Claro que sí, tiene una explicación. Claro que es una cosa terrible y tremenda, es un drama enorme. Digo que es un acto superficial porque el acto final de que alguien mate a otro no es ni más ni menos que la guinda de un pastel cuyo relleno está lleno de emociones, de resentimiento, de envidias, de culpa, de rabia, de ira, de no sé qué. Es decir, lo complejo de un proceso de asesinato son todas las emociones previas al asesinato. El asesinato al final es, desgraciadamente, lo que queda visible, lo que aparece por ahí. Pero es mucho más complejo. Con lo que los malos malísimos que aparecen en el libro sin duda existen, aunque yo realmente no los conozco.
Claro, indudablemente tú hablas de matar como cúmulo, como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Como un cúmulo de sentimientos. Tú eres un gran explorador del comportamiento humano, de la psicología humana. Ahora hablaremos de eso porque yo creo que son temas que a ti te interesan, ¿no? De una manera especial y que aparecen también en la novela. Pero también están esos malos que no tienen escrúpulos, como que no tienen conciencia. Es lo que tú dices, los realmente malos son los que llegan a matar sin pasar por ese proceso. Y ya llevándolo al terreno del mundo empresarial, para tener éxito en determinados ámbitos hay que tener pocos escrúpulos, aunque no llegues a matar, pero no llevarte a casa la conciencia de con mis actos voy a generar unas consecuencias que pueden causar mal a otros. Esto llevado al terreno del mundo de los negocios, solo brillas si eres un poquito así.
Pues mira, es un comentario con el que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Sí que hay gente mala y gente sin escrúpulos. Yo también los he conocido, lógicamente, a lo largo de mi trayectoria profesional. Pero conozco mucha gente buena.
Y yo lo digo porque hay algún malo ahí en tu novela, que no conozco yo ese mundo.
Alguno tendréis también por aquí. No, pero es verdad. Yo creo que, primero, todas las personas tienen sus intenciones positivas cuando toman decisiones y cuando tienen comportamientos. Esto es una máxima con la que yo también me identifico. Las personas, cuando hacen cosas, aunque para otros sean cosas malísimas, tienen sus intenciones positivas. Ojo, a veces
siempre,
solo para ellos.
A veces solo para ellos. Me alegra que hagas esa puntualización, porque...
Desde luego. A veces solo para ellos, ¿no? Ahí es donde aparece un poco la maldad humana, porque me importa un pepino lo que pase con los demás.
O sea, que puede radicar ahí. Me importo solo yo a mí mismo y no me importan los demás.
Pero entendiendo las intenciones que tiene la gente cuando se comporta de una determinada manera, no llevándolo a casos extremos, ojo, que si hablamos del asesinato a todos se nos pone el vello de punta, ¿no? Pero hablando de cosas un poco más mundanas, más del día a día, tratando de entender esas intenciones positivas que hay detrás de los comportamientos, de lo que la gente dice o hace, probablemente vamos a, pues si no a legitimar, a aceptar un poquito más que cada uno es de una manera diferente. No estoy loco, solo que no soy tú y veo la vida de manera distinta.
Esa es una de las lecciones de vida que incluyes en el libro. Estoy pensando en concreto en una sesión que describes en el libro en el que una de los personajes se siente mal ante el comportamiento de un compañero, un jefe, unos comentarios, ¿no?, que le hace habitualmente un compañero. Y tú le das la vuelta a la historia y es como, a ver, piensa en las intenciones de él. Y a lo mejor si ves que en el otro hay buenas intenciones, te acaba molestando menos lo que te está diciendo, porque ya dices, no, si no lo está haciendo por fastidiarme, ¿no?
Oye, al final, ¿es que tú lo has leído de verdad o me estás tomando el pelo?
Es que disimulo. Sí. Pero bueno, lo he entendido, he pillado. Tú dime si apruebo.
Es exactamente eso. Es decir, yo creo que un término que se utiliza mucho y que a mí me pone el vello de punta en el ámbito de las relaciones humanas es el término de la tolerancia. A mí de verdad que la tolerancia me pone el vello de punta, me pone la carne de gallina, porque la tolerancia normalmente se ejerce desde una postura de poder. La tolerancia para mí es un conflicto en diferido. Si te aguanto ahora porque me interesa, pero seguramente antes o después va a saltar una chispa. Por eso digo que es en diferido, no es un conflicto en directo, pero sí que es en diferido. A mí me gusta más hablar de aceptación. Aceptar a otros como legítimos seres. No piensan lo que yo, pero yo los acepto. Otra cosa es que si no comparto sus valores, me acerque más o menos a ellos. No es obligatorio estar cerca de las personas con las que no compartimos valores, pero son valores legítimos en cualquier caso también. Con lo que la aceptación, que para mí es la clave de la transformación del ser humano, aceptar es cultivar el terreno para transformarnos y empezar a ver la vida de una manera diferente, es algo que sale continuamente en las reflexiones de las sesiones de coaching que hago. Porque desde la aceptación se construyen relaciones sanas. Desde
Pero esto
la aceptación,
¿se podría interpretar como sinónimo de respeto o no? ¿Lo matizarías?
Bueno, depende la definición que hagamos de respeto. Es decir, para algunas personas...
Te estoy metiendo en el terreno del lenguaje, que es lo que te gusta.
Venga. Aquí estoy en mi terreno. Porque claro, para alguien el respeto es no me escupas a la cara, no me pegues una patada a la rodilla. Para algunas personas respeto puede ser eso.
Claro, yo estaba pensando ir más allá. Ser respetuoso con los pensamientos, los sentimientos, las creencias y los valores de los demás.
Esa es la aceptación de la que yo hablaba antes. Entonces sí que estamos hablando de lo mismo.
Thank you.
Hoy no me puedo levantar. Yo no sé si Jorge Salinas alguna vez en su vida, con todas estas lecciones de vida que nos estás dando, has dicho o has pensado, hoy no me puedo levantar.
La verdad es que lo pienso con mucha frecuencia.
¿Lo piensas? Y lo reconoces, esto es lo duro.
Es que diréis, los coaches somos casi humanos.
Casi. Uy, pues humanos. Yo ya, a mí me estabas engatusando, vamos, yo ya creía que no.
Y es verdad que
tenéis un poder especial.
Cuando enlazamos una semana con otra, y como en mi caso, porque tengo estas dos compañías y mil aficiones, entre otras la de escribir, pues a veces paso 14, 20 días sin descansar ni un día, con lo que efectivamente desde un punto de vista absolutamente físico, que nunca mental, me aparece esta sensación de hoy no me puedo levantar, pero es un tema verdaderamente físico. Desde un punto de vista mental, me levanto una energía tremenda cada día. Sé que me levanto para tomar decisiones propias, sé que me levanto desde la libertad de levantarme, sé que voy a encontrar gente súper interesante y voy a tener oportunidad de pensar en cosas que probablemente hasta ese momento no se me han ocurrido, con lo que todo eso me pone las pilas, me pone la energía y me excita. Alguno me dice, pero te excita sexualmente, y pues a veces también me excita sexualmente, quiero comerme la vida, pero algunas veces también el cansancio físico me tira para abajo.
Pero yo creo que has elegido esta canción no porque haya días que no te puedes levantar, sino porque seguro que te trae buenos recuerdos. ¿Me equivoco?
No te equivocas en absoluto.
Eran años en los que decías, hoy no me puedo levantar por otros motivos más cercanos a la letra de la canción de Mecano.
Mira, habéis enlazado dos canciones que para mí son emblemáticas. La de Fiti Fitipaldi, que habla de las ventajas de ir haciéndose viejo, que yo las empiezo a vivir ya desde hace una temporadilla.
No digas eso no te lo consiento. Emplear la palabra viejo a determinadas edades yo creo que está mal.
Bueno, más
porque
sabio.
Además, ahora yo creo que nos hacemos mayores más tarde. O sea, es como que la adolescencia se retrasa mucho. Somos adolescentes con 30, la crisis de los 40 ya no es a los 40, sino que es a los 50, y podemos hablar de viejos con 100 años.
Es verdad.
¿No te parece?
Me encanta.
Ya ni siquiera se habla de viejo, se habla de tercera juventud o algo así.
Ya está, o de ir haciéndome más sabio, o no sé, algo así. La verdad es que sí, la madurez tiene mucho que ver también con la sabiduría, la experiencia tiene mucho que ver también con la sabiduría, con lo que, bueno, yo creo que efectivamente conforme vamos cumpliendo años somos un poquito más sabios, y si seguimos haciendo una declaración que es vital para que el ser humano siga creciendo, que es la declaración del no sé, aceptar que hay cosas que no sabemos, esto es lo que nos da la posibilidad de seguir disfrutando con la vida. Cuando la gente se levanta cada día y dice, no, si ya lo viví todo, ya lo sé todo, pues probablemente estas personas tienen menos aliciente para seguir viviendo. Pero la de Mecano, de hoy no me puedo levantar, me recuerda a aquella época verdaderamente de crápula, cuando cada fin de semana era una fiesta continua, cuando casi no dormía, cuando me levantaba para ir a la universidad, y aquello sí que era cansancio de no me puedo levantar. Entonces era una canción emblemática que tarareábamos unos cuantos amigos que salíamos casi cada fin de semana, y es por esto que la he elegido, porque me trae muy, muy, muy buenos recuerdos.
Está claro que tú ahora estás en un momento de tu vida en el que la vives plenamente porque sientes, creo, que has tomado las riendas de tu vida. Tú lo has explicado, ¿no?, diciendo, yo decido por la mañana que me levanto, lo que hago, pienso que voy a conocer a gente estupenda, pero claro, también la vida tiene etapas. Puede parecer un poco frívolo el llevar la vida que llevábamos, pues eso, cuando éramos universitarios, lo que tú has dicho, salir, fiesta, estatal, pero ¿tú te arrepientes de algo o crees simplemente que son etapas que hay que cubrir? Tienes hijos jóvenes y yo no sé en qué etapa estarán ellos, pero ¿tú entiendes que todos debemos pasar por diferentes etapas?
Yo creo que sí. Al final, bueno, cada uno vive la vida como la quiere vivir, aunque muchas personas se levantan pensando que no tienen más opciones para vivirlas.
Y eso es lo triste.
Es bastante triste. Yo creo que, sin querer hacer un comentario simplista, ¿no?, que nadie se sienta ofendido. Yo sé que algunas personas, alguna familia lo están pasando francamente mal en una época en la que algunos no tienen trabajo. Pero siempre hay dentro de unos márgenes de vida cosas en las que yo pueda hacer diferentes. La cosa es tener la sensación de que depende de mí y dar pasos en ese sentido. Y a lo largo de la vida se queman toda esa serie de etapas. Tú me preguntabas, ¿y te arrepientes de algo? De nada en absoluto. Cada cosa que hice en el pasado fueron cosas que me ayudaron a ser una mejor persona, me ayudaron a crecer, me ayudaron a madurar. Muchas personas viven la vida en términos de o gano o pierdo. Yo vivo la vida en términos de o gano o aprendo. Una vez se gana y otra vez se aprende. hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo. Elegir versus perder. No pierdo nada, estoy eligiendo otras cosas. Y cuando la gente vive en que no va al cine porque ha elegido quedarse en casa, pero me he perdido la película, no, pues es que has elegido tirarte en el sofá. Vivir la vida en términos de elección en lugar de en términos de pérdida es lo que me hace sentir satisfecho porque soy yo quien toma esta rienda, soy yo quien controla mi vida. Claro que sí, toma decisiones. Yo creo que es algo que a la gente le ayuda a sentirse satisfecha con lo que están haciendo.
Pero Jorge, sinceramente, ¿crees que podemos llegar a ser completamente libres?
Yo no es que crea que podamos llegar a ser completamente libres, es que ya somos completamente libres. Yo tengo la sensación absoluta de que soy libre y hago lo que quiero con mi vida. Si yo no hubiera querido estar aquí en el programa hoy contigo, nadie me hace venir aquí. Y sé que vengo desde ciertos condicionantes. Vengo porque me invitas tú, vengo porque a Planeta le viene bien, lógicamente, que hable de la novela, vengo porque me encanta hablar de mi novela y quiero que la gente la lea y que la gente la compra, por un montón de razones que absolutamente me condicionan.
Pero sí, has elegido tú venir.
He elegido venir. Y si no hubiera querido venir aquí, no me mandáis a la Guardia Civil a mi casa. Probablemente no me llamaréis nunca más al programa, pero no me mandáis a la Guardia Civil a mi casa. Son decisiones libres. Y la gente piensa que hace las cosas de manera obligada. Yo pienso que hago las cosas condicionado, pero nunca obligado.
Solo un poquito, ¿por qué no eres tú mismo en algo parecido? Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos, y si no lo quieres ver, eres tonto. Si no te gustas, es que no estás vivo.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Y este es un SUV con tecnología Sincronaplink con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La chica de los ojos del color de mi piscina, un libro de Jorge Salinas, lecciones de vida, y yo decía frases que encabezan diferentes capítulos. Podemos coger algunas al azar porque cualquiera que elijamos nos puede dar para hablar largo y tendido. Por ejemplo, yo me he anotado por aquí, nunca sopla un viento favorable para el que no sabe a dónde va. O sea, lo primero es situarse.
Sin duda, sí. Yo no soy un navegador, quiero decir, un navegador de barco en el mar, pero sí que tengo algunos amigos que me hablan de lo que hacen ellos cuando navegan con algún barquito que tienen o que alquilan en algún caso, y me hace mucha gracia. Muchas veces andan un poco despistados porque no saben muy bien para dónde van a tirar o no saben muy bien dónde tienen que ir. Y en esos casos me dicen que, claro, que nunca sopla un viento favorable, porque da igual para dónde sople. La cosa es que no sé cómo orientar mis velas. Yo creo que la gente necesita, para sentir el éxito en la manera en que cada uno quiera vivirlo, saber a dónde va, ir tomando decisiones. Y estas pueden cambiar en cada minuto, porque el entorno cambia y la madurez cambia, con lo que yo me doy el permiso de cambiarlas cuando me dé la gana. Pero cada vez que cambio, elijo una nueva dirección y en ese momento tiro para allá y oriento mis velas en ese sentido.
¿Y tú crees que no se puede ser feliz si nos dejamos arrastrar por el viento que sopla? Habrá personas que a lo mejor sean conformistas en la vida y prefieren ir donde la vida les lleve.
¿Y quién ha dicho que no? Claro que sí. Son decisiones personales. Cada uno tiene el derecho a vivir la vida como la quiera vivir. Y hay algunos que efectivamente prefieren vivirla un poco al pario de las circunstancias que van pasando. Solamente hablo de aquellas personas que se sienten insatisfechos. De hecho, en coaching nunca trabajamos nada que nuestro cliente, nuestro coachee, no quiera trabajar. Es decir, cuando está satisfecho con una determinada forma de ser o de actuar en su vida privada o en su vida profesional, nosotros decimos amén. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como coach es acompañarles solamente en aquel sentido en el que ellos se sienten pues fuera de lugar, insatisfechos, con cierto grado de incoherencia. Si alguien se siente bien, estando un poco al pario de lo que vaya sucediendo, pues es bienvenido. Y desde el coaching solamente lo felicitamos.
Bueno, hay una frase que tú escribes en tu libro y que una pregunta que yo te hago a ti. ¿Eres de los que seducen o de los que pierden el tiempo tratando de convencer? Está difícil, pero no la he escrito yo, la has escrito tú, así que asume las consecuencias.
Sí, la verdad es que recuerdo que la escribí en un apartado del libro. A mí me gusta seducir. De hecho, en las empresas se habla mucho de la retención del talento. Es una palabra que también me pone un poquito en guardia. De hecho, algunas compañías multinacionales con las que yo trabajo me hablan, ¿no? Porque nuestro programa de retención del talento, a mí lo de retenciones me suena como que alguien te agarra la silla, de aquí no te puedes mover. Y en muchos casos la retención pasa porque te pago más dinero. Por lo menos antes, ahora ya quizás un poco menos, ¿no? A mí me gusta hablar más de la seducción del talento, atraer a la gente. Y se atrae a la gente por el dinero y también por otras muchas cosas. Yo pienso que haciendo foco en la frase que comentabas, seducir a la gente tiene que ver más con respetarla, con utilizar nuestra empatía en estado profundo. Te escucho desde la razón y también desde el corazón, desde lo que puedes estar pensando y sintiendo. No te juzgo. No pretendo cambiarte y no me hago cargo de ti. Eso es empatía en estado puro. Yo cuando alguien de verdad me está escuchando y creo que utiliza esa empatía en estado puro, yo vivo más que me está seduciendo, que me está tratando de convencer. La mejor forma de seducir a otros es escucharles. Cuando alguien me escucha en ese estado puro, Eso es mejor que el sexo, Isabel.
Yo estaba pensando en las relaciones de pareja, estaba pensando, pero esto está muy bien también para las parejas.
Lo está. Yo creo que en la mayor parte de las ocasiones, cuando alguien le cuenta alguna anécdota, o en muchas ocasiones al menos, están callados por respeto, por no quitarme la palabra, pero algunas veces desde su corporalidad están moviendo la cabeza porque ya me quieren contar la suya propia, me quieren hablar de lo suyo, de su libro, ¿no? Y entonces, no me está escuchando lo mínimo para enlazarlo con otra cosa que ellos me quieren escuchar. Cuando veo que alguien me mira con esa mirada serena y que me escucha y que hace un silencio para darme el espacio a que siga hablando si lo necesito y creo que no me juzga y que no me quiere cambiar, de verdad que se me saltan las lágrimas, no estoy acostumbrado.
¿Nos gusta mucho escucharnos a nosotros mismos?
Pues no lo sé.
Yo es que estoy pensando que aquí hay como un contrasentido, porque una cosa es escucharnos en voz alta, que parece que es lo que tú dices, nos gusta más oírnos a nosotros mismos que escuchar al que tenemos enfrente, pero luego a nivel íntimo, interior, es como que nos escuchamos poco, o sea, nos conocemos poco.
Pues fíjate, ahora que haces la reflexión, yo creo que es algo vital también para el ser humano. Es decir, yo creo que podría escuchar a otros desde la escucha empática pura, y podré ayudar a otros, tanto más en tanto en cuanto yo me escucho a mí y me respeto a mí y sé lo que yo necesito para ser congruente con la vida. Probablemente muchas personas funcionan por la vida tan preocupadas por hacer aquello que otros esperan que hagan que sienten una incoherencia tremenda porque no se escuchan a ellos y no... A mí me encanta cuando escucho alguna historia de el directivo este de turno que de la noche a la mañana se pone a hacer tatuajes de henna en no sé dónde, se pone un pendiente. Digo, chico, pues él sabrá lo que hace con su vida, ¿no? Pero probablemente en ese momento es la primera vez que empieza a ser congruente con su vida. En ese momento solo era coherente, es decir, hacía lo que otros esperaban que hiciera, ¿no? Yo creo que si nos escuchamos un poquito más, atendemos a nuestras propias necesidades, no lo vivo como un acto de egoísmo, lo vivo como un acto básico para que a partir de ahí, entendiéndonos a nosotros, podamos ayudar más a otros.
Hay otra frase en el libro que es, mañana o el más allá, nunca sabremos lo que llegará antes. ¿Crees que hay más allá, Jorge?
Pues yo creo que hay más allá. No tengo creencias religiosas tradicionales, no comparto buena parte de las creencias religiosas que vivimos en nuestra cultura, pero sí que creo en el más allá. Pero cuando yo puse esa frase, que no es mía, que es una frase que escuché en algún momento y es anónima, es para animar a la gente, para invitar a la gente a que piense en el presente. Cuenta hoy, vale lo que hagas hoy, utiliza tus valores hoy, vive hoy, sé feliz hoy y toma decisiones hoy, en definitiva. Porque no sabemos si mañana estará aquí. ¿Quién sabe si mañana ya no estoy porque tuve un accidente de tráfico, porque me agarró un infarto, porque me pegaron dos tiros en medio de la calle? Entonces es animar a la gente, invitar a la gente a que viva el presente la mayor parte del tiempo. Ya sé que parte de su cabeza necesita estar en el futuro para tomar decisiones y ver en qué sentido quiere dirigir su vida. Pero vive el presente hoy, porque es lo que tenemos ahora. El futuro no existe, son expectativas. Y el pasado ya no está. Y el presente, porque no sabemos qué llegará antes, si mañana o el más allá.
Tú mismo has reconocido que, bueno, pues tienes tus creencias, aunque no sean al uso. Y esto me lleva a preguntarte, en relación a esto que has dicho, esta frase, si nos relaja ante la vida a lo mejor el creer en el más allá.
Pues muchas personas lo necesitan. Creen en el más allá y, insisto, y a lo mejor pensando en católicos, Yo entiendo que es algo que a las personas les ayuda, lógicamente, pues a seguir con su día a día. A veces un día a día que es un poco duro, que es amargo en según qué momentos de la vida o lleno de insatisfacciones. Y está absolutamente bien. Es tan tremendamente respetable. Es decir, es un respeto sagrado el que siento por cualesquiera de las creencias religiosas de toda la gente con la que me relaciono. Es absolutamente legítimo.
Bueno, tenemos a Nacho Cerezo en la realización técnica. Podríamos estar hablando horas y horas y horas con Jorge Salinas de todas sus facetas profesionales, incluyendo este libro, esa primera novela, que sin duda será la primera de muchas, de una larga carrera también literaria, La chica de los ojos del color de mi piscina. Pero quiero acabar con una frase tuya. Pregunta solo si estás preparado para recibir cualquier tipo de respuesta. ¿Tú cuando empezaste a hacerte preguntas, te sentías preparado para las respuestas que después has ido obteniendo?
Mira, yo eso es una cosa que aprendí con mi mujer, porque en un momento dado, cuando yo hacía algunas preguntas, no me gustaba lo que ella me respondía. Y ya hace tiempo que viví este aprendizaje, de tal manera que no ya con mi mujer solamente, o con mis hijos, o con mis amigos íntimos, sino con el resto de las personas con las que socializo, con las que me relaciono, la invitación que hago y la lección que yo tengo es: pregunta solo si estás preparado a recibir cualquier tipo de respuesta, incluso si te las haces a ti. Pregunta solo si yo estoy preparado para recibir cualquier tipo de respuesta, porque las respuestas no siempre tienen que ver con aquello que realmente nos gustaría.
Pues como creo que eres un hombre optimista, vamos a despedir con un mensaje de optimismo, con Qué bonita es la vida, ese tema de Dani Martín, que Jorge Salinas ha elegido también para que suene en este programa. Gracias.
Una extraordinaria lección.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve. Que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es, es vida lo que tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Y tan bonita es vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca cobarde.
noche que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va, vida, vida, vida. Qué bonita la vida que te mece con arte, que te trata de usted para luego arroparte, te hace sentir valiente, otras tantas don nadie, qué bonita la vida.